seguimos acompañándolos aquí en Punto Sur y vamos a tratar de seguir reflexionando y buscando y compartiendo análisis políticos sobre, bueno, la actualidad en nuestro país, y es por eso que lo hemos convocado a Fernando Buen Abad Domínguez. Él es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. También es director de cine, egresado de New York University, licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía, entre otros rangos desde la comunicación. Bienvenido, Fernando. Jimena Barroso lo saluda aquí desde Punto Sur. Estamos en sintonía con 10 emisoras de Patagonia Norte y también llegando a Bahía Blanca. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes, Jimena. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Bueno, es un gusto tenerlo con nosotros, Fernando, y poder realizar entre todos los que estamos aquí un análisis, una reflexión, pedirle inicialmente, bueno, ¿cómo ve las próximas elecciones del 22 de octubre?
Pues veo unas elecciones, si se refiere a las de Argentina, unas elecciones reñidas, unas elecciones que están significando un examen histórico muy importante para este país. Es un proceso electoral que llama a la mesa a la historia más profunda del pueblo argentino, pone a prueba la memoria democrática del país, la memoria de tantas luchas que Argentina ha librado por su democracia. 40 años de una convicción que se ha amasado sobre la base de muchas luchas, de mucha controversia, pero también de muchas victorias importantísimas para Argentina y para toda la región. Todo eso está sobre la mesa hoy, siendo interpelado por el escrutinio histórico, ¿no? Por el escrutinio de la historia que está confrontándose con movimientos políticos, algunos de ellos que son virtualmente movimientos sin historia de lucha, sin antecedentes de gestión política, sin contacto real con las bases del pueblo argentino, por un lado, y por otro lado el otro frente de una candidata que es una especie de producto extraño de metabolismos políticos saltimbanquis entre una formación y la otra, y que no termina por esa misma disgregación, no termina por tener, creo yo, una identidad seria frente a lo que necesita la historia de Argentina. De modo que esto que se ha definido como una elección de tres tercios es un gran examen histórico para el país. Entiendo que ganará la historia, al final de cuentas, la historia del pueblo argentino. Entiendo que al final, a pesar todos los pesares y de las guerras mediáticas que están cruzando la cotidianidad de manera muy injusta y de manera muy desequilibrada y muy manipulada, por cierto, a pesar de todo eso, creo que va a ganar pues la memoria profunda del país, la memoria de los trabajadores, de los grandes, importantes luchadores del campo que han sido forjadores de una nación, de una patria. Ganará el esfuerzo de la clase trabajadora, que ha tenido momentos emblemáticos incluso en la década ganada, en las recientes. Supongo que eso es un respaldo vital pues para la vida política de Argentina, y tengo la esperanza de que eso ocurra, pero no es una esperanza personal. Lo digo porque, hablando con muchos compañeros y muchos investigadores y militantes de toda la patria grande, están los ojos puestos de todo el mundo para ver cómo y a qué hora se expresa la solidaridad con el pueblo argentino para ayudarle a sortear esta emboscada tremenda que está teniendo frente a un proceso electoral que, repito, debería confirmar y profundizar su memoria histórica y su memoria democrática.
Domínguez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Patricia Focarazo desde Neuquén Capital. Lo escuchaba atentamente, estuve antes de esta entrevista viendo algunas conferencias, algunas otras entrevistas suyas, y preguntar a propósito de, obviamente, el año electoral y la cuestión política, pensar en la patria grande, usted lo mencionó hace algunos instantes. ¿Hay que ver este avance o hay que leer este avance de negacionistas, en el caso de Argentina, pero también de la patria grande, libertarios, fundamentalistas, reivindicadores de represores, como un nuevo plan para el continente, gestado en otros lugares, con bases financieras, económicas? Usted en alguna entrevista mencionó el plan Cóndor mediático que se está dando también en el continente. Me gustaría que hablemos y profundicemos esto. ¿Hay que leerlo en esta clave, en clave de un plan mayor para Argentina?
Sí, sí. No, yo no creo que esto sea una especie de fiebre de cabotaje, ¿no? Si usted analiza el escenario latinoamericano hoy, si usted toma en cuenta lo que están haciendo el presidente de Colombia, por ejemplo, lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, lo que hace la derecha y la ultraderecha en México, si usted analiza lo que pasa en Perú, si usted ve Paraguay, Uruguay, si uno hace una radiografía profunda de la patria grande hoy por hoy y analiza las luchas que se están librando en los distintos escenarios, vamos a identificar, por ejemplo, de estos líderes histriónicos que son energúmenos de la política, los vamos a identificar en todo el continente. Hay de estos Mileis, hay 80 hoy por hoy en todo el continente. Siguen una escuela que es un formato, que es la forma como vociferan los patrones de Hacienda, ¿no? Es como gritonean a los trabajadores, como algunos gerentes de algunas fábricas le gritonean a los empleados. Es ese método de la vociferación y el histrionismo que ellos suponen es en la escuela, que tiene una larga data, pues, desde la escuela del propio Hitler y la escuela de Mussolini, que eran así, exactamente así hablaban, así gesticulaban, así eran de bravucones, etcétera. Es una escuela, efectivamente, que se está desplegando de la mano de un modelo financiero norteamericano. Es el mundo de la especulación financiera, no es el mundo, digamos, del sector industrial o el sector productivo, es el mundo de aquellos que acostumbrados a vivir de las rentas de las emboscadas financieras, han construido este pelotón de histriones con los que están fabricando pues un espejismo que juega a tergiversar los malestares legítimos que viven los pueblos en distintas regiones del continente en virtud de factores que han sido mundiales, por cierto, ¿no? La pandemia no es un invento regional, la guerra de la OTAN contra Rusia no es un invento de accidente doméstico. Hay un estremecimiento en la economía planetaria que está resintiéndose en las distintas regiones y estos han sido capaces de culpabilizar a los gobiernos locales de las calamidades internacionales. Y eso lo han convertido en una especie, lo han fabricado, por cierto, ¿no? Podríamos rastrear con minucia cómo han tergiversado, por ejemplo, el papel político del presidente legítimo de Perú y por qué está encarcelado ahora. Podríamos rastrear pues los extremos de las condicionantes de la ultraderecha en nuestros países y veríamos calcadas los enunciados, calcadas las afirmaciones y, si me apuro, está un poco calcado hasta las gesticulaciones, ¿no?
Fernando,
de modo que creo que sí, que hay que analizarlo en clave de una operación que yo caracterizaría exactamente como un plan cóndor nuevo, yo diría plan buitre, ¿no? De nuevo género.
Uh-huh. Sin el que, o sea, todo este plan no podría darse, como usted decía, la pata judicial acá es todo, es muy importante. El poder judicial interviniendo en forma directa es clave también, ¿no? Ese rol.
Mire usted, hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó al país en su informe de gobierno, quinto y último informe de gobierno, llamó al pueblo de México a gestar juntos una ley para modificar en su totalidad la Suprema Corte de Justicia, para conseguir que esta vez jueces, fiscales, magistrados, etcétera, todos sean producto de la elección popular, que se sometan al mismo escrutinio de los votos que se somete cualquier cargo de cualquier representación pública. De modo que ese mismo problema hay en México ahora mismo, las mafias de las Supremas Cortes, que, bueno, no solo en México, en toda la patria grande, se han convertido en el brazo armado de un modelo de saqueo para América Latina, de un modelo de explotación y de asalto mano armada contra las riquezas de los pueblos. Hay que recordar que nuestra patria grande es una patria riquísima en minería, riquísima en petróleo, en gas, en litio, y que son, pues, tenemos más del 60% de los recursos naturales que el mundo necesita. Entonces, hay que entender que esta guerra no es una guerra solo porque se les antojó la mañana que amanecieron de mal humor. Es un plan directo por el saqueo de los recursos naturales y por someter la mano de obra de nuestros pueblos a condiciones absolutamente inhumanas e injustas. Ese es el plan de ellos, ¿no? Ahora, a contrapelo de esto, lo que tenemos es que hay muchos importantes movimientos políticos en todo el continente que lo que han hecho es defender la organización de la clase trabajadora, la dignificación, por supuesto, del trabajo, y después la batalla permanente por dignificar las condiciones de vida, ¿no? De modo que desde la defensa de los recursos naturales hasta un proyecto como el del Buen Vivir del Ecuador con el presidente Correa, se volvieron un baluarte moral que, por supuesto, las oligarquías estas de la derecha y, por supuesto, la concepción imperial del mundo financiero, pues no toleran, no les gusta, y por eso despliegan estas ofensivas que estamos viendo hoy por hoy, ¿no?
Fernando, ¿cómo le va? Carolina, desde LRA2 en la ciudad de Viedma, en la Patagonia Argentina. Creo que lo ha dejado muy claro este plan directo, este nuevo plan Cóndor, y también trato de preguntarme qué ha pasado, digamos, en clave local. Hacerme preguntas en clave local para que este pelotón de histriones, como usted lo denominó, estén triunfando, porque precisamente Argentina siempre se ha reconocido históricamente por ser un pueblo, bueno, luchador, especialmente desde las clases trabajadoras, y ahora la clase trabajadora parece estar votando, atentando contra sus propios intereses, ¿no? Digamos, porque este pelotón de histriones viene a plantear desde sus plataformas electorales la quita de derechos fundamentales para esa clase trabajadora. Entonces, bueno, tratar de entender en qué momento nos encontramos culturalmente para que esto esté sucediendo.
Sí, yo en general tiendo a ser cauteloso con esta idea de que están triunfando, porque eso no se verificó todavía. Ellos han ganado dentro de sus propias filas una posición privilegiada con algo así del 29% en el total, pues, de los que acudieron a votar, ¿no? Que, por cierto, no son todos, y todavía no acaba de expresarse el abanico, digamos, más rico de la fortaleza electoral del pueblo argentino. Tengo que todavía creo que en eso hay muchas ponderaciones que hay que poner a resguardo, porque si no caemos en una emboscada, que es la que ellos quieren, salen como triunfadores a hablar. De hecho, ya están diciendo que mañana podrían tomar la presidencia cuando no han ganado las elecciones. De modo que yo creo que hay que ponerle paños fríos a eso y no caer en esa, que creo que es una emboscada diseñada por los think tanks que ellos contratan en Miami, no tengo la menor duda, ¿no? Ahí está JJ Rondón, ahí está Durán Barba, están todos estos que son, digamos, los artífices de las operaciones mediáticas plagadas con canalladas, como estamos viendo todos los días, ¿no? Ahora, también es verdad que los acontecimientos económicos que a nivel global han golpeado durísimo a las economías de nuestra región han producido estragos que ellos han, por supuesto, manipulado para convertirlos en capital político. De modo que hay malestares ciertos cuyo origen todavía no fue suficientemente explicado con toda claridad, porque es verdad que la pandemia se enuncia y se convoca casi como la solución a todos los problemas o la culpa de todas las desdichas, y es verdad que ha sido un trauma mundial, por cierto, hay que decirlo siempre, mundial, ¿no? Pero hay que ver que cómo los gobiernos protagonizaron la defensa estratégica y organizada de sus pueblos, y Argentina, se diga lo que se diga, hoy goza de un prestigio mundial por eso, porque fue uno de los primeros países en reaccionar fue uno de los países que tuvo mayor reflejo económico para crear por primera vez en muchos años una estrategia nacional de cuidado y defensa de las personas que pudieron resguardarse durante muchos días con apoyo incluso financiero del Estado para lograr controlar lo que en países vecinos no simplemente, e incluso en países centrales como Estados Unidos, no pudieron resolver ni en un porcentaje similar al de la Argentina. No quiero mencionar el caso de Nueva York, que es uno de los casos más escandalosos, pero ciertamente es uno que permite ver la abismal diferencia de la decisión política. Por lo tanto, creo que hay un problema de comunicación, y en eso quisiera yo centrar mi respuesta a su pregunta, porque yo creo que esta es una de nuestras más grandes debilidades políticas, está en la comunicación, en que las grandes importantes victorias que se han conseguido políticas en representación e interés de la base popular de nuestros pueblos no han sabido contarse con la precisión ni con la potencia cultural que deberían. Esta de la pandemia es una que yo creo que todavía debemos seguir revisando a fondo, pero desde luego que la situación bélica mundial, que ha repercutido de manera significativa en todos los grandes poderes económicos del mundo, ni los alemanes, que se consideraban la economía más potente de la época, ni los nórdicos, ni siquiera ni los chinos, ni los rusos, ni ningún país ha podido soportar indemne la repercusión de este trauma brutal que es esa guerra que la OTAN está insistiendo y financiando en Ucrania. Las consecuencias de eso las sentimos todos en el bolsillo todos los días, porque esto pegó en el costo de los energéticos, porque esto golpeó en el costo de los alimentos a nivel global. No es un acontecimiento del que yo pueda decir echémosle la culpa al presidente Fernández, porque es un tibio. Me parece, además de injusto, irracional semejante análisis. Hay que poner, me parece, en claro el problema internacional. Lo que sí está pasando es que por nuestra debilidad comunicacional hemos dejado un vacío enorme en el cual los histriones de los que hablaba, el pelotón de los histriones, estos sí están trabajando engañando a la gente, mintiéndole a la gente, convirtiendo en satánicas los estragos, como si pudiera uno culpabilizar de los problemas inflacionarios a solamente un sector o a solamente un gobierno. No quiere decir que no tenga que resolverlos, quiere decir que hay que analizar de fondo lo que realmente está pasando. Y yo, en ese sentido, antes de solidarizar con la versión que ellos cuentan, en la medida en que Milei o Bullrich o cualquiera de ellos hagan un diagnóstico como lo hacen, yo tengo elementos suficientes para estar en contra de esos argumentos, porque yo sé de dónde vienen, porque yo sé quién se los fabricó, porque yo sé que los think tanks, estos publicistas y propagandistas de la extrema derecha, los están financiando, y por lo tanto es imperativo ponerlos en tela de juicio y exigir, ¿no?, una explicación de fondo. Al respecto de su pregunta, sí creo que hay personas que por confusión, que por desesperación, que por engaño y que por muchos otros factores que ya conocemos que son la materia prima del engaño mediático mundial, por esas razones van y votan en su contra. Y esto es, digamos, el efecto que hemos visto durante décadas del síndrome de Estocolmo, ¿no? Finalmente la víctima votando por su victimario.
Pensaba, Fernando, ¿cuánto tiene que ver, mencionaba usted recién la inflación, el proceso inflacionario, cuánto tiene que ver en esto, y si también es una estrategia por parte de los grupos económicos que la situación en torno a la inflación esté como esté, porque contribuye al mal humor de la sociedad argentina? ¿Lo ve así, o por ahí el proceso inflacionario es algo complejo que excede a cualquier plan que tenga que ver con la cuestión electoral?
No, yo tengo toda la convicción de que el proceso inflacionario es un arma de guerra económica fabricada justamente para desestabilizar. Es que no es una novedad, es que no es la primera vez que lo estamos viendo, es que ya lo vimos, Argentina lo vio con Alfonsín y lo vio el mundo con Hitler, ¿no? Es decir, antes de que Hitler tomara el poder, lo que había ahí era un proceso inflacionario desatado como arma de guerra económica para poder instalar a su histrión en el poder y desatar el infierno que ahí se desató en nombre, y lo peor de todo es que en nombre del pueblo, ¿no? En nombre incluso del nacionalsocialismo, en nombre de los baluartes y valores que por alguna época la gente apreciaba porque sonaban a categorías respetables y con esperanza, etcétera. jugando con todos esos factores, diseñan estrategias como estas. La inflación es una calamidad que los pueblos no han podido controlar ni contener, porque sencillamente los pueblos no manejan los factores de la producción. Si estuviera en manos de los pueblos el control de los factores, de los procesos de producción, incluyendo las relaciones de producción, tenga usted por seguro que a nadie se le ocurriría, así porque se le antojó, cambiarle el precio a un alimento de la noche a la mañana. A nadie se le ocurriría ponerle a un kilo de carne el triple del valor para que la gente simplemente no pueda comerla. A nadie se le ocurriría si los pueblos tuviesen intervención directa sobre los factores de la producción. Por lo tanto, todas estas cosas que llaman algunos, que son técnicas de la economía, que son técnicas financieras, como si fuera un vocabulario esotérico, pues no es más que una emboscada para que no podamos entender lo que realmente está pasando. Unos cuantos tipos, que son apenas 10 o 12, que controlan la planta industrial, que son los formadores de precios, son los que están determinando un proyecto desestabilizador para el país. Y para colmo de todo esto, abrazados y enroscados con el Fondo Monetario Internacional, que es otro paquete de decisiones y de agresiones económicas dentro del mismo paquete, repito, de guerra económica, en el que al que han sometido a este país de la manera tan absolutamente injusta y aberrante. No vamos a olvidarnos de que este endeudamiento brutal que este país tiene, tan injusto, tan doloroso, tan angustioso, lo trajeron unos que se quedaron con todo ese dinero y que negociaron con sus compadres la manera de saquearle a la Argentina tantos miles de millones de dólares, los que se robaron, y ahora todos los que hay que pagar. De modo que la situación de la inflación me parece que necesita una radiografía muy minuciosa y necesita denuncias muy formales contra todos estos que están aprovechándose de la circunstancia para enriquecerse, para desestabilizar el proyecto político que tiene una base popular como la que tiene Argentina, ¿no?
Bien, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional y en particular en Punto Sur.
El agradecido soy yo, les mando un gran abrazo a ustedes y a toda la audiencia.